el no saber qué decir, la laguna mental, el olvido permanente, el azar, el decir cosas random, el decir lo que sea, el levantarte y hacer un podcast y decir lo que se te venga en gana, el no haber preparado nada, el sacar cero en el examen, el ser un improvisado, esto y mucho más en este podcast maravilloso, dimensional, improvisado, la espontaneidad, la originalidad, lo que te venga en gana. Haz lo que se te hinche, lo que sea. Bienvenidos, queridos amigos y amigas. Hoy es un podcast nuevo y no voy a decir qué día es, porque a lo mejor lo estás viendo en domingo en la noche, o en sábado en la mañana, o en fiebre de sábado por la noche. No voy a decir ya los días, porque se quita esa personalidad, se quita esa calidez de decir, ay, lo estoy escuchando, pero no es miércoles, pero no es domingo. Los miércoles y los domingos los voy a sacar, al menos es lo que tengo programado, a lo mejor no. Acuérdense, tenemos permiso de equivocarnos, de escapar, tenemos permiso de hacer lo que sea. Y por eso este podcast ni siquiera sé lo que voy a decir, no tengo aquí cuadernito, ¿no? ¿Saben por qué? Porque me decidí, rotundamente, me decidí radicalmente a que este proyecto de este podcast dimensional sea completamente lúdico y divertido, sea dimensión 2, sea creativo, sea maravilloso. Porque si le pongo ya la connotación de, ay, es que me están escuchando, ay, es que me dijeron, ay, es que no tengo que, pero tengo que, tengo que, el tengo que, lo erradico en este instante de mi vida, aquí y ahora, así sea, así es, hecho está, que se lleve al universo porque ahí es su verdadero hogar, gracias, gracias, gracias. Connie Méndez, Metafísica en 4 en 1. Entonces, amigos, este podcast y esto que estoy haciendo es divertido, porque si empieza a ser coercitivo, si empieza a ser obligatorio, si empieza a ser académico, si empieza a ser como ir a la escuela, lo vomito, me largo de aquí, me voy por la puerta trasera, escapo rotundamente, porque esto es una conversación amena. Se trata aquí de vivir el pecado. Se trata aquí de hacer lo que no se debe. Se trata de hacer nada. Se trata de entrar en el misterio. Se trata de entrar en la elipse dimensional de lo que viene, de lo espontáneo, del ahí se va. Entonces, de ser como el Borras. El Borras es el gurú de este podcast, definitivamente, ¿no? Si vamos a hacerle reverencia, si vamos a cantar su pranam, su reverencia, es al Borras. No sé quién sea el Borras y lo voy a investigar realmente, porque ya llevan varios episodios que vengo hablando de este personaje, pero me imagino que el Borras es así. Yo hago lo que me venga en gana en el momento en que me lo siento. O sea, vengo de la intuición. Claro, el Borras en una connotación más consciente. Recordemos que hay tres estadios para vivir. Hoy es el episodio, ya no sé ni qué número es, ni me interesa. Fíjense que venía en un, aparte estoy ronco, tampoco me interesa. Venía como ya en una elipse, como me empezaron a comentar que estaba muy bueno el podcast y la porra por acá. Oye, síguelo haciendo. Oye, pero esto, la tía Pingo y mi madre, mi padre, mis 27. Los 27 me comentaron, cuando los 27 ya te comentan, a veces te comentan dos, a veces te comentan tres, ¿no? Pero cuando te comentan varios, como los 27, dices, oye, no, pues eso está bueno. Oye, a ver, espérate, eso es buena idea que esté el podcast. Mi tía Pingüe me dijo que en el YouTube, los que me ven en YouTube, no le gustaba que no me viera, como ahorita no me estoy viendo en la pantalla, pero es que quiero que se escuche bien. Entonces, bueno, voy a poner ahí un poquito el micrófono, pero quiero que, me importa mucho que la gente que está en Spotify lo escuche adecuado, porque el audio es importante, el audio, el sonido es importante. Entonces, los que me están viendo en YouTube, tía Pingüi, perdóname, pero es que a lo mejor voy a taparme la boca así, porque quiero que mis amigos y mis amigas de Spotify lo escuchen bien. Sea esto una agradable experiencia mientras vas conduciendo en la vida, mientras vas conduciendo el vehículo de tu cuerpo, el vehículo de la dimensión 1. Y por aquí quiero empezar, dimensión 1. Cuando no tenga nada que decir, cuando tenga laguna mental, cuando no tenga nada preparado, como hoy. Y quiero hacerlo así. Si algún día empiezo a, ya saben, a maquinar. Yo maquino en las noches en los insomnios. Es mi momento favorito. A mí me encanta tener insomnio y maquinar cosas. Vamos, es mi especialidad. Soy un atleta en ello. Me llevo la medalla de oro en estar despierto, medio dormido, pensando a ver qué hago, qué no hago. Ay, mira, esto pasó, esto no pasó. Eso, soy un medalla de oro. Soy un atleta del Comité Olímpico Mexicano. Puedo entrar a cualquier olimpiada del insomnio multiideas, ¿no? Y bueno, entonces... Resulta, amigos, que resultóse, me gusta la palabra resultóse, porque es como érase una vez, es como que voy a empezar un relato, un cuento. Resulta que eso, no quiero preparar nada hoy, porque no quiero que esto sea algo predecible. No quiero que ya tenga mis temitas, los venga, lo haré así algún día, claro, porque a lo mejor en la semana voy caminando a las tortillas, a mi mercadito, con Doña Mauri, la que me vende las verduras, y digo, ay, les voy a hablar sobre el reggaetón, entonces voy y lo apunto. Y de hecho sí quiero hablar sobre el reggaetón y sobre la música clásica y sobre la música, porque la música es mi tema favorito, amigos, sobre todo la musicoterapia, ¿de acuerdo? La música que utilizas tú para sanar. La música que utilizas tú para reconfortar tus emociones. Y anuncio, ya voy a empezar a hacer anuncios, ni modo. Tengo que vivir de algo y aparte vivo de algo, no solo de hacer podcasts. Porque de esto por supuesto que no vivo ni viviré. Pero por ejemplo, como yo soy musicoterapeuta, estoy ya lanzando mi diplomado de musicoterapia que se llevará a cabo, queridos amigos. Este es mi patrocinio. Yo me patrocino a mí mismo. Es como si ahorita alguien me patrocinara, pero pues, soy yo mismo. Entonces, mi curso de musicoterapia, mi diplomado de musicoterapia me patrocina a mí. Entonces, voy a hacer un disclaimer. No sé qué se llama disclaimer, pero a lo mejor es como un anuncio. Ya está a punto de salir del horno. He estado cocinando, amigos y amigas, un diplomado en musicoterapia desde hace años, pero hashtag neurodivergencia no lo había sacado. La neurodivergencia, ya me voy a ir, fíjense, TDA se va a neurodivergencia y luego regreso al anuncio. La neurodivergencia en nuestra pareja, Mar y yo, nos lleva a muchas cosas muy geniales y a muchas cosas muy procrastinables. Por ejemplo, ella y yo escribimos un libro, ¿de acuerdo? Escribimos un libro, está escrito. Y nos tardamos en escribirlo y lo escribimos, vamos, a capa y espada. Lo corregimos, lo mandamos corregir. Está maravilloso, se llama Diario de Reconexión al Amor. Lo hicimos cuando sacamos el último disco, que se llama Diario de Reconexión al Amor. Y no sé dónde está. No sé si ese libro por ahí está. En algún disco duro estará, tal vez, ya nunca supe. Pero de eso es neurodivergente. Los neurotípicos, ahí le voy a decir la diferencia en neurotipicismo y neurodivergencismo. Neurotipicismo, ay Dios mío, amigos, mi TDA me está matando. Es que puse una que no en la mañana y estoy pensando si sigue en la lumbre. Dios bendito, ojalá y no. Eso se llama neurodivergencia, que dejaste tu quinoa en la lumbre y venís a hacer tu podcast. ¿La pagué o no la pagué? Bueno. Quien tenga TDA me va a entender perfectamente. Quien no, métase a nuestro TikTok. TikTok, Quirio Music, o Quirio, no sé cuál sea. Métase, somos virales. Tengo 2 millones de vistas en TikTok. ¿Por qué? Porque expuse mi neurodivergencia con mi esposa. Y maravilloso, porque nos pasan cosas tan chistosas como esto. Escribimos un libro maravilloso, nos prendimos, íbamos a todas las cafeterías, nos convertimos en escritores en un momento de nuestras vidas. Nos levantábamos, tecito, escribir. Nos íbamos cada quien a su Starbucks o a cualquier cafetería, no nos interesaba. En DF, en Malinalco, lo escribimos desde hace muchos años. En Alemania, yo me acuerdo tener fotos ahí. Entramos en el personaje, el escritor, ¿viste? Entonces, escribimos el libro, lo corregimos, está qué maravilloso, tiene como 150 páginas, está bellísimo, porque aparte son nuestras historias, más motivación, más esto, más ejercicios. Bellísima, aparte tiene un capítulo por cada canción de nuestro disco de Día de Reconocimiento del Amor, que por neurodivergencia no está en Spotify. Así es la vida del neurodivergente, amigos. Entonces, ahí está ese libro. Qué bueno, algún día saldrá. Algún día de pronto decimos, ay, mira, escribimos un libro hace miles de años. El neurotípico escribe un libro, lo edita, lo corrige, hace corrección de texto, de estilo, lo publica. Tal cual. Eso es el neurotípico. El neurotípico va a hacer su podcast, hace su escaleta del guión, tiene perfectamente, sabe qué elementos hacer, sabe de qué hablar, sabe dónde ponerlo, sabe cómo editarlo, sabe cómo el audio, y lo edita y paga publicidad o algo así para que lo escuchen, y después lo monetiza y vive de eso. El neurodivergente va por la vida así como un pajarillo que escribe un libro, y puede ser genial, y puede ser que el libro nadie lo sabe, nadie lo ha leído, ¿no? Por ahí alguien lo leyó, quién sabe, por ahí lo dimos en PDF, no me acuerdo. Nuestro disco en Spotify, nuestro nuevo disco, ¿quién lo ha escuchado? Casi nadie. Ya hasta le pusimos nueva portada, ahí está. No lo hemos subido a Spotify porque neurodivergencia, hashtag neurodivergente. Si eres neurodivergente, te saludo, amigo mío. Métete en nuestro TikTok y tendrás muchas risas, porque es la vida. Y, por ejemplo, hacemos un TikTok y después ya no lo hicimos y pasan meses. Y así es la vida, amigos. Bueno, pero este podcast lo quiero continuar. Y como lo quiero continuar, quiero hoy hacer este episodio sin preparar nada. ¿Por qué tengo que preparar algo? ¿Y por qué tengo que ser alguien que prepara un podcast? Mejor platiquemos. Y por eso yo les propongo a ustedes. Hagan cosas en las que ustedes realmente se quieran relajar y divertir, como yo en este podcast. Hagan cosas que les diviertan sin pensar en el resultado. Eso se llama pedagogía experiencial, la cual yo fui a estudiar a la escuelita. En todas mis vacaciones, cuando estaba yo trabajando en el kindergarten o en el kit de Alemania, en mis vacaciones no me iba a la playa de Italia o de Yugoslavia o de donde se iban los alemanes. Los alemanes iban a Turquía, a unas playas baratísimas, porque aparte allá todos trabajan. Hasta el homeless, el vagabundo, tiene su sueldo. Entonces todos se pueden ir de vacaciones en Alemania. No es como que hay niños en la calle, no es como que alguien la está pasando mal. Si la estás pasando mal, te dan dinero, te dan comida y te dan asilo, te dan casa. No, allá no hay problema económico, tranquilo, hay un chakra, hay una dimensión 1 fuertísima en Alemania, bellísima. Entonces la dimensión 1 está tan bien montada que todos se pueden ir de vacaciones, así seas todos. Y aparte es bellísimo de la dimensión 1 allá porque todos somos amigos. En mi edificio vivía un director de cine súper famoso que hizo varias películas famosas, la de Goethe. Él es el productor en mi edificio, en un edificio normal, un edificio que aquí, ay, perdón, que toqué el cable, Dios mío. Los cables son sagrados en los músicos, cuidado. Si tú ves a un músico, hace chicharrón su cable, te va a matar. Entonces, allá vivíamos el intendente del kindergarten, yo, el educador, el socio del kindergarten, el director, el dueño, éramos 4 personas y una, éramos 5 los dueños del kindergarten, el productor de cine y un músico electrónico que era famosísimo en el mundo. Famosísimo en el mundo. Allá la música electrónica es number one. Yo no sabía nada. Y sigo sin saber de música electrónica nada. Un día entró porque teníamos a su hijo y teníamos hijos de famosos ahí. Yo no sabía. Porque yo no conozco a los famosos alemanes. Es como si te llegara el hijo de Luis Miguel y de Araceli Arámbula. O si te llegara el hijo en México, si te llegara el hijo de Espinoza Paz. No sé ni quién sea, pero alguien famoso, que sea famoso, no sé, Juliana, el hijo de Joan Sebastián, no sé. O alguien como, no sé, Lupita D'Alessio, hagan de cuenta. Ya llegó, estoy en mi kindergarten, ve el hijo de Lupita D'Alessio. Wow, pues es famosa, ¿no? Pero bueno, más que Lupita D'Alessio. O sea, un hijo, un músico electrónico que era todavía más famoso porque era a nivel europeo. Era creo que el primero, el que empezó la música electrónica. No sé, pero el cierto es que llegó este personaje, un joven, un hippie, llegó al kinder en una de nuestras fiestas. Y bueno, todos se desvivían por él. Ahorita a ver si me acuerdo, si la laguna mental no me traiciona. Pero yo ya después que lo googleé dije, wow, pues es re famoso, pero yo dije es un hippie, ¿no? Y entonces, bueno, no sé para qué me fui para acá. El chiste es que, exacto, que ahí conviven en Alemania famosos, conviven intendentes, conviven señores de la tercera edad, niños, y conviven en Dimensión 1 bastante a gusto, amigos. No como acá, que es aquí en México, en Latinoamérica, es muy clasista. La Dimensión 1 está podrida, está toda torcida. Porque aquí al lado de un rico vive un pobre, y al lado de un pobre vive un más pobre, y luego un más rico. Y luego aquí hay también todo una pigmentocracia terrible y un clasismo terrible. y la dimensión 1 en Latinoamérica está en crecimiento. Vamos a ponerlo positivo, porque sí está en crecimiento, vamos creciendo. Y en Alemania y en los países nórdicos está muy, muy cimentada. Ya llevan bastantes, claro, no hay tanta casta, no hay tanto, claro, no hubo colonialismo ahí, o sea, hubo guerras entre ellos. Entonces no hay tanta integración posible en la sociedad. Entonces eso lo hace muy interesante. Ya estoy hablando de dimensión 1, no sé qué. Y aquí regreso a mi anuncio. Ya saben que yo voy diciendo cosas por cosas. Entonces mi anuncio es que la música lo hacemos para sanar. Y de ahí me fui a que ya quiero que por la neurodivergencia, hashtag neurodivergencia, llevo como 2 años o más preparando un diplomado maravilloso. Y en el que yo quiero incluir las 8 dimensiones, ¿no? En la musicoterapia, donde hablemos de la música clásica, teoría musical, por supuesto, pedagogía, psicología musical, todo lo que es todo lo que yo estudié en la Universidad de la Música, todo lo que es las notas, cómo presentarlas, cómo dar las clases, cómo dar terapia, toda la cuestión clínica, si quieren así, que también lo he estudiado, y toda la parte holística. O sea, vamos a aprender, imagínense, teoría musical, ejercicios de teoría musical, de ritmo, de canto. Y después nos vamos a ir a la clase de canto chamánico. Y nos vamos a ir a la clase de cuencos y de holístico completamente. No sé todavía cómo llamarle, musicoterapia experiencial. Me gusta la palabra musicoterapia holística. Díganme cómo les gusta. Pero bueno, este diplomado ya va a salir pronto, yo creo que en estas semanas. Y quiero, y estoy ya planeando, estoy confirmando las fechas de que termine y que nos graduemos de ese diplomado en un retiro en Cuernavaca, aquí en el convento con el padre Antonio, que es bellísimo. Quien ya lo conoce, no me va a dejar mentir. Ahí hemos vivido retiros increíbles. Está perfecto, la comida es deliciosa, los cuartos son comodísimos, todo está perfecto. Ahí el ambiente es maravilloso. Aparte tiene un escenario. Entonces vamos a hacer un coro, vamos a hacer coro de mantras, coro de canto chamánico, vamos a aprender a cantar, vamos a aprender kirtan, mantra, ritmo, senso percusión, pedagogía también. Vamos, cada quien va a dar su clase ahí, van a hacer su tesis, va a ser todo un diplomado muy serio. Y va a estar hermoso, queridos amigos. Aquí en este podcast se los voy a ir proyectando para que se vayan saboreando. Yo siento que va a ser por ahí va a durar 2 meses el diplomado, 2 clases a la semana de 1 hora y media. Y luego vamos a concluir nuestra graduación y vamos a hacer las partes prácticas en grupo para que tú sepas proyectarlo, dar la musicoterapia, sanar, facilitarla en un retiro experiencial, como los que hacemos en Kinder y Yoga. Entonces, bueno, mi anuncio, gracias al anunciante, que soy yo mismo. Continuamos con el podcast, los amigos. ¿No se han visto que los youtubers, los que ven YouTube aquí, están haciendo su video, de pronto sacan un tremendo anuncio? Claro, pues de eso viven. Entonces, bueno, y entonces la marca de micrófonos, amigos, yo les voy a decir, o la marca de guitarras que tengo ahí, no sé qué. Entonces se mandan tremendo anuncio. Ahora los anuncios son así, ya no como en la tele que vivimos, los Generación X, que veíamos los anuncios en la tele. Y hablando de niños y de tele, que ya no sé de qué estoy hablando, fíjense que es impactante cómo los anuncios, al menos cuando éramos niños nosotros, los Generación X, al menos nos contenían. Hoy, hace poco, me dijo una pareja que le mandaron a los niños, a un niño lo mandaron con los abuelos, y el niño hizo berrinche porque los abuelos están viendo la tele. El niño está acostumbrado a ver Nickelodeon en el Netflix, o yo qué sé, está acostumbrado a ver, ya no sé. Pero donde no hay anuncios, donde los anuncios aparecen de pronto abajo. Pero el niño fue con los abuelos y estaba viendo una tele abierta, el canal de las estrellas, y entonces de pronto vinieron los anuncios y el niño se puso a berrear y a hacer pataleta en el suelo porque el niño no soportaba los anuncios. ¡Wow! ¿Hasta qué grado hemos llegado? ¿Hasta qué grado hemos llegado a hacer versos sin esfuerzo? Entonces, fíjense hasta qué delicadeza. Antes los baby boomers, vamos, aguantaron bombas. Y por eso ellos tuvieron la economía más estable del planeta y estudiaban en cualquier universidad, en la UNAM, en cualquiera, y se volvían ingenieros y se compraban su casa, y hasta su casa en Cuernavaca, su casa de descanso. Hoy estudias en donde sea y estás manejando un Uber. O te estás patrocinando tu propio curso en tu propio podcast que lo ven 27 alumnos. Entonces, imagínense, hoy ya cambió todo. Yo soy como un, les platicaba que acabo de abrir mi cuenta de Instagram. ¿Ya vieron cómo soy de saltatemas? Me encanta, amigos, me encanta. porque entonces ya salté un tema, regresé, lo completé, el de musicoterapia. Abrí un tema hace poco que fue, dije, ya acabo de ver mi cuenta de Instagram, me fui a otro lado, hablé de los cables de los músicos y después regreso a cerrar el tema de que abrí mi Instagram. Tremendo, me encanta mi neurodivergencia, hashtag. Entonces, de hecho, se puede llamar así el episodio de hoy, hashtag. ¿Por qué hashtag? No sé, porque así lo dicen los millennials. Si aquí me están viendo muchos Generación X y Baby Boomers, el hashtag que están viendo aquí en YouTube es como una mención, ¿no? Es como que hashtag, porque pues por los hashtags son como los temas, tags son temas que tú pones en tus posts, en tus publicidades, es un nuevo lenguaje. ¡Wow! Me encantaría traer aquí un millennial a que nos explicara realmente qué son los hashtags, para qué sirven. A lo mejor son como para que te busquen, ¿cierto? Son como que pones hashtag multidimensional. Entonces, bueno, hablando de esto, abrí mi Instagram. Solamente tenemos dos Instagrams, pero son de nuestros hijos. Entonces, yo realmente no tengo Instagram. Soy un papá ya ruco que no tiene su Instagram. Entonces, hace unas semanas dije, oye, como que me gustaría tener un Instagram. Entonces, abrí mi cuenta de Instagram. Y ahí dice, ¿qué eres? Pues no sé qué soy, amigos. No sé qué soy. Soy músico, pero mi carrera de música es completamente rarísima. Porque yo en primero, en la escuela de música, a mí me pedían copying. El copying es cuando aprendes a escribir las notas y a copiar, ¿no? Una partitura de Mozart, o sea, como que... Yo era muy bueno en eso porque tengo muy buena caligrafía. Entonces yo entregaba mis copings y luego, investigábamos una pieza. Pero como yo estudié en la escuela Fermata, en ese momento mi escuela era una luminaria. Quiero decirles eso, que déjenme presumirles de algo. Yo, por alas, angas o mangas del destino, primero fui al conservatorio. Yo primero quería estudiar música. Primero fui con mis papás. A ver, primero fui a quería estudiar comunicación, porque toda mi generación primero quería estudiar comunicación, como todos los que queríamos ser músicos. Y obviamente no vas a estudiar música porque te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a estudiar música si te vas a morir de hambre? ¿No? O sea, era la primer premisa que te decían, no, que los baby boomers te decían, no. Hoy, los papás generación X dejan a sus hijos estudiar música, se los juro. Y los papás millennial llevan a sus hijos a la escuela de música. Wow, me gustaría haber nacido en esta era, pero yo tuve papás baby boomer. Entonces me dijeron, te vas a morir de hambre, en pocas palabras. No me lo dijeron así, pero me lo dijeron así. Y así me lo dijo la sociedad, no, ¿cómo estudias música? Por Dios, ¿quién vive de músico? Dios mío, y es una creencia que tengo que reprogramar y tengo metida. Si me estás oyendo ahí, amigo músico, reprograma esa creencia de que no vives de nada, de que el artista no vive, de que el artista no paga, de que el artista no puede vivir tranquilamente. Venme, aquí estoy aquí en mi casita de Cuernavaca grabando un podcast. Tranquilo, cualquier día de la semana, a gusto, bellísimo, porque no vas a vivir de eso. Yo vivo de todo, ¿no? Yo vivo de ser artista. Y entonces estaba con el Instagram. Pero de la Instagram me fui a que estuve en la escuela de música. Y entonces primero me fui a que pues iba a estudiar música. Y entonces después resultó que hice algunos exámenes en algunas universidades para estudiar qué es qué comunicación. Dije, pues a lo mejor yo soy bueno, ¿no? Porque no tenía los pantalones para estudiar música. Acuérdense que no quiero decir groserías porque mi tía Pingüe, hashtag tía Pingüe, me está observando desde Jalapa, me está viendo así. Siento aquí su mirada y siento aquí a mi tía Pingüe diciendo, cuidado porque ibas a decir, no tenías los huevos, pero dijiste no tienes los pantalones. Perdóname, tía Pingüe. Entonces, pues sí, no tenía los pantalones todavía. Y en alguna borrachera por ahí de adolescente, con mi amigo, mi compadrito, como que dije, pues voy a estudiar música. Si reprobé el examen de tal universidad y del otro, pues realmente no quiero estudiar comunicación. Y realmente quiero la música. Yo ya estaba tocando en mis grupos de rock. Yo tocaba en mis grupos de rock. Y yo era como Don Henley. Yo tocaba la batería y cantaba. Y mi grupo se llamaba Ostok. Shout out. Hashtag. Saludos a todos mis amigos de mi grupo de adolescencia de rock. Y nos vestíamos de negro con el pelo largo. Yo tenía el pelo largo, larguísimo. Y desde a los 15 años. De los 16, 17 años en la prepa, hasta cantamos por ahí en una batalla de las bandas. Y yo tengo toda una historia de músico, queridos amigos. Y entonces así, rocker. Yo era rocker, rebelde, sin causa, Metallica. Iba a los conciertos, claro. Hay que ponerse en el personaje. Si algo es de ponerse en el personaje, hay que ponerse. Si tú quieres vivir un personaje, vívelo. Vive el personaje, vístete como el personaje, caracterízate. Entonces vas a vivir una experiencia. Somos actores, venimos a jugar. Este mundo se llama el lila. Y Dios está jugando a un juego en este mundo. Dios está jugando. A veces venimos aquí a jugar. Juega, dimensión 2. Abre la dimensión 2. Y por eso este podcast de hoy no tiene tema, porque estoy abriendo temas random, ¿ok? Creo que así lo voy a hacer. Platícame si te gusta cuando hago mi escaletita de que tengo que hablar de esto, o cuando, como ahorita, hablo de lo que sea, cualquier enchilada, cualquier chilaquil, cualquier ensalada. Cuando estamos cansados, Marillo, en la noche, de eso que ya estás así, ya estás dándolas, ya yo por ahí de las 9, llevo el insomnio cargando. Entonces por ahí de las 9 estoy así, entonces ya las palabras ni siquiera salen. Entonces sale cualquier bicicleta. Yo hablo y ya, entonces salen palabras. Oye, ¿cómo estás? Sí, pero entonces el pasto de la leche, de la nube, de la cobija, de la tetera. O sea, cualquier cosa, uno ya habla enchiladas. Entonces así nos decimos. Ya hablas cualquier cosa que tu mente está tan cansada. No sé por qué me fui hacia las enchiladas con mole, doña María. Regreso a que entonces abrí mi Instagram, pero entonces le estaba platicando con entonces la música. Y de ahí viene, entonces la música. Y entonces yo, pues me decidí estudiar música. Entonces, siguiente, ya tenía mi batería. Yo primero quería tocar el saxofón. Pero mi mamá me dijo, no, está muy caro. Y aparte, era en San Jerónimo. Entonces, en San Jerónimo estaba lejísimo. Yo cuando vi un saxofón, íbamos allá a la plaza de Perisur de pronto con mis papás a desayunar los domingos. Y ahí era de la cuestión familiar. Veía un saxofón y dije, yo, wow, el saxofón. Para mí era como una deidad el saxofón. Quería tocarlo, pero no, estaba muy lejos el maestro. Entonces no toqué el saxofón, pero estaba cerca la clase de batería. Entonces, pues la batería muy bien, porque yo agarraba unas plumitas y estaba todo el día pinky, 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 dándole a las cosas, pegándole. Claro, un TDA está hiperactivo, pinky, 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 pegando, jugando bellísimo a las plumitas en el escritorio, pum, 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 destrozando escritorios. Todo el tiempo, dibujando, todo el tiempo. Entonces, bueno, me metieron a estudiar Yamaha por ahí a los 14 años y me compraron mi batería Impala en el centro, una batería que se rompía. Pero yo era feliz con mi batería. Les agradezco a mis padres profundamente, si están escuchando este podcast, les agradezco profundamente que me hayan apoyado de esa manera, porque si bien ellos no sabían, ¿no? Nunca habían tenido un caso en la familia. Yo fui el primer caso en toda mi familia materna y paterna, el único caso que se querían dedicar a la música, el único caso de toda mi familia al arte, el único caso de 60 primos de mi parte materna, 7 hermanos, y de mi padre 4 hermanos, mi tía Pingo, mi tío Nayo, mi tío Nando, mi papá. ¿De acuerdo? De los Ríos, 4 hermanos, nadie músico. De los ancestros, nadie músico. De mi madre, el abuelo de mi yaya, de mi abuela, de mi materna, le gustaba la música y que era muy bueno y que tocaba el violín, hasta ahí, pero no, ni fue músico ni nada. Nadie era músico, nada. Entonces yo, ahí voy yo, el Borras. Ahí va el Borras, Jorgito, el Pachano. En ese entonces me decían Pachano, otro apodo. Cuando era niño, el Pachano va y que le gusta la música. Ay, Dios mío, a este muchachito. Entonces, claro, ahí está el rock, ahí está el rebel del pelo largo, que tiene sus amigos, se junta con los del mercado de Miscuac, ¿no? Se junta por ahí con el barrio, se junta con esos vagabundos y hacen música y le gusta el rock. Ay, Dios mío, pobres de mis padres, padres míos, en serio, les agradezco muchísimo porque me dieron la libertad de hacer lo que quise. Y si aquí les platico lo que hice en mi casa de adolescente, no lo creerían. No creían que yo metía ensambles de tamborilocos rastudos, por supuesto, a mi casa a tocar tambores. Y mis papás dormían a 3 metros, a 4 metros en su cuarto. No, no les digo lo que hacíamos, amigos. Tremendo. Pero por eso, hoy y aquí, a mis padres les agradezco. El chiste es que fui a las universidades, no entré a comunicación, fui al conservatorio. Entonces, ya esta historia la he contado muchas veces. En el conservatorio de música se levantan, llega el maestro, porque íbamos a tener percusión sinfónica, claro, yo baterista, percusionista, ya estudiaba en Yamaha, ya sabía tocar la de Living on a Prayer de Bon Jovi, entonces yo tenía que ir al conservatorio de música, claro está. Entonces, llega el maestro y dice, ¿quién de aquí toca batería? Y éramos como 200 en la sala y como 199.99 dijimos yo. Y él dijo, lárguense de aquí. Esto no es para ustedes. Esto es percusión sinfónica. Y entonces todos levantamos nuestro... En ese momento yo usaba morral porque era hippie. Mi morralito ese de Coyoacán, lo agarré y me fui de ahí. Entonces no tenía escuela de música. Aquí está muy, estamos muy adecuados a ser admiradores de la gente, ¿no? Y ser fans del actor y de la actriz de Televisa. Y Televisa es algo de lo que quiero platicar, amigos. Televisa quiero traerlo a un podcast porque Televisa, creo... Y no creo, estoy seguro que Televisa, el Tigre Azcárraga Milmo, que tenía un mechón aquí como la tigresa, a lo mejor Tigre y Tigresa era como una dualidad mística ahí, ¿no? Tenían su consorte, eran como unos semidioses del mundo, el Tigre y la Tigresa. Entonces el Tigre Azcárraga definitivamente definió la cultura de México, porque yo he viajado a Sudamérica y no tienen tan marcado esta impronta televisiva en México. Entonces, los que me están escuchando en México, vamos a hacer un podcast para ver a qué grado influyó e impactó Televisa. Honestamente, no creo que muy positivamente. Yo que me dedico a la cultura y al arte, les digo, hizo un sesgo terrible Televisa en nuestra cultura musical, artístico, de vista, ¿no? de la gente que veíamos en las telenovelas, ni al caso con la sociedad, la música que escuchamos, ni al caso con la real música, ¿no? Los que estudiamos música, nunca los artistas y la gente que estábamos en la cultura en México nos vimos reflejados en la tele. Y eso es lo que tiene que hacer una tele, ¿no? En Alemania así es la tele, ¿no? La tele te refleja a los artistas. La tele tiene que promocionar lo que hay en la calle, lo que hay en las escuelas, en las universidades, en los conservatorios. Pues no, Televisa no. No, Televisa tenía un ideal, ¿no?, de belleza terrible que para nada mexicanos, claro. Nos creó ahí una herida cultural en México terrible y lo sigue haciendo. Pero con el internet, benditas las redes, como decía el peje, ¿no? Benditas las redes que mataron o están matando a esa parte horrible hegemónica de la comunicación. Ya me fui a otro tema. Y entonces cuando abrí mi Instagram dije, ¿qué me pongo? Soy músico, pero no, pero sí, pero soy musicoterapeuta, pero de una rama como muy de neurodivergente. Entonces me puse artista multidimensional. Así me codifiqué. ¿Por qué? Porque sí soy multidimensional y porque este podcast es multidimensional. Y aquí yo quiero decirte a ti el tema en el que estaba. Ya me fui al todo el tema musical porque es muy importante la música. Entonces, ¿cuál es tu parte musical? ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Cuál es tu pecado musical? ¿Qué música te pones tú día a día? Acuérdense que la música hay que utilizarla. No solamente te pongas a escuchar lo que está escuchando el radio. Tú hoy con el Spotify y con todo lo que tenemos, tú puedes decidir qué escuchar. ¿Qué tipo de mood quieres entrar? La música te va a ti a llevar a un estado anímico. Entonces, escógelo. Quiero estar tranquilo, quiero estar agitado. Quiero ponerme pila, quiero concentrarme en el estudio, quiero trabajar, quiero hacer mi casa, quiero relajarme, quiero dormir. Todo eso te lo regala la música. Entonces, dimensión 2 de tu vida es escoge tu música. Dimensión 1 de vida es haz ejercicio, digiere bien, ya ni siquiera come bien, digiere bien, porque a lo mejor si tú crees que para ti comer brócoli es bueno, pero no lo estás digiriendo, entonces para ti no es bueno el brócoli, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué lleva para ti la digestión? Piensa cuál es tu digestión y come a través de tu digestión, no a través de tu sabor, del sabor, de lo que sabe rico, de lo que digieres. Dimensión 1. Y muévete, haz ejercicio todos los días lo que puedas, 15, 20, 10 minutos. Yo luego les digo mi rutina de 15 minutos en la mañana, salgo a caminar, lo mínimo, para que tengas tu cuerpo yendo, ¿no? Ya no, para que envejezcamos con elegancia, ¿viste? Que envejezcamos bien, el cuerpo se va deteriorando, pero tenemos que ir a mejor mental, emocional, espiritual. O sea, las dimensiones tienen que... Por eso yo me puse multidimensional, porque tú también eres multidimensional. Y eres un artista, tú también multidimensional. Tú que me estás escuchando ahí, que te estoy señalando aquí en el YouTube, eres un artista multidimensional. Porque cambiar de dimensiones y cuidarte en tu vida significa que cada dimensión está bien barrida. Haz de cuenta que tienes 8 cuartos en tu casa. ¡Wow! Son bastantes. Entonces tienes que entrar a cada cuarto a barrerlo. Porque si no entras todos los días a barrer uno de esos cuartos, empieza a ver telarañas y, como dice mi madre, hay una generación espontánea de polvo. Si tú no barres tu cuarto en 2 días, 3 días, hay polvo. Y después ese polvo hay telarañoso y se genera y se gesta ahí toda un slime horrible. Entonces entra a tu dimensión 1. Cuida tu cuerpo, hermano, hermana, cuídalo, muévete y digiere y duerme bien. Y si no duermes bien como yo, A veces porque te pones a pensar ahí, porque eres un atleta de los pensamientos en la noche. Entonces, toma siestas en vez de tomar café. Tómate una siestita cuando puedes. Si ya no puedes, no tomes tanto café, toma té verde, toma mate, toma cosas maca, toma unos estimulantes que no tengan tanta cafeína, porque eso es muy adictivo. Es mi consejo como dimensión 1 que soy. Dimensión 2, cultiva tu música, escoge tu música. Dimensión 2, voy a mostrar de muchísimas cosas, pero hoy te voy a decir, escoge tu música, escógela, pero que la música, especialmente la que tiene letra, escúchame bien lo que te voy a decir, que te ponga en el lugar que quieres estar. Porque si tú en la mañana te pones a José José, o te pones todas las canciones hipsters de moda, de puro desamor, te digo en qué vibración vas a acabar, en el suelo. Porque no necesitas más desamor. Y hoy por hoy, el mundo musical está lleno de desamor, porque es lo que vende. Es esa emoción negativa, esa emoción pegajosa, asquerosa, terrible, podrida del desamor, ¿no? Que nos encanta vivir. Hasta nos emborrachamos por desamor. Y es como que una nostalgia que quieres vivir. Sal, corta con eso. Corta con eso. ¿Por qué? Porque el desamor no se merece. Nadie vive el desamor. 2 días vive el desamor, disfrútalo, ¡pum! Vámonos a lo que sigue. Vámonos a lo positivo. Escucha música positiva que a ti te genere un crecimiento, una iluminación que te ponga físicamente, emocionalmente bien, en todas las dimensiones que te ponga bien. Música, música que te lleve para arriba. Yo a veces hasta me pongo música cristiana, porque son, las letras son bonitas, estamos apelando a algo que está arriba. Vámonos a la dimensión 8, no nos vayamos a la dimensión 0. Vámonos a la 9, no a la 0. Hay música que te lleva a la 0. Música de desamor y me dejaste y la banda y horrible. Y esa musiquita nueva como que está así, como que todos cantan así. Te lleva para abajo, te lleva a dimensión menos 1. Busca, escoge música en tu día que te lleve a las esferas altas de tu vida, que te crezca, que te haga empoderarte, ¿ok? Dimensión 2. Dimensión 3, funciona. La dimensión funcional. Ten al menos un poquito de disciplina. Es que la disciplina es entrar al menos en todas las dimensiones. Cuerpo, arte, creatividad, trabajo, función, tu profesión, sociedad, pareja, ¿no? Básicamente tu pareja, tus hijos, tu sociedad, tu familia, tu personalidad, tu persona, tu higiene, tu persona, tu autoestima, tu dharma, tu vocación. Entra en esa dimensión y crécela, límpiala. Después la dimensión 6 es mentalismo, medita, por supuesto. Dimensión 7, sincronía. Mientras meditas, observa, ¿no? Tus sincronías, tu intuición. Es una dimensión, tu intuición es una dimensión que muchas veces no estás escuchando porque estás pensando, ni siquiera estás activando la dimensión 6 que es la mente, estás nada más escuchando y estás siendo impulsivo en tus pensamientos y no estás intuyendo. Yo hace poquito, los problemas que tenemos es por impulsivos y no por intuir. La corazonada, sigue la corazonada. Mientras no sigas corazonadas, va a haber errores. Y esos errores cada vez los vas a cobrar más caros. Se te cobran más caros porque la corazonada es, no, por aquí no es el camino. Ahí córtale, córtale. Pero a tu mente te va a decir, pero es que aquí hay mucho dinero, pero es que aquí vamos a ganar. Regularmente la impulsión es por dinero y la corazonada es por emoción, es por bienestar. El corazón sabe perfectamente qué va a hacer. El corazón es abundante, él no necesita dinero, él lo tiene todo. El corazón tiene todo en la vida, no necesita un centavo. Pero la mente sí necesita centavos porque quiere. Porque en la mente está la enfermedad mental, la acumulación, ya lo habíamos dicho. Entonces ya me super mega clavé en este podcast, ya voy a acabar. Pero entonces la dimensión 7 intuye la corazonada. Dimensión 8, reza, cepillo, conéctate con Dios, conéctate con la Virgen, conéctate con el misterio, con la naturaleza. Haz tu oración, haz tu mantra. Reza, reza, sé pío. ¿Qué te falta? No tienes que ser católico para ser pío, puedes ser hinduista, budista, puedes no tener religión, puedes ser ateo, pero cree en algo, tiene una filosofía espiritual. Conéctate. Si eres ateo, con la naturaleza. Ahí está la madre naturaleza, la madre tierra. Ahí está para ti. Dale las gracias, porque es más grande que tú y porque tú no puedes sembrar ni una papa. ¿De acuerdo? Tú no puedes producir una papa. Por más científico que seas, no produces un plátano. ella, la madre tierra, te lo está dando todo. Entonces no seas católico, no seas budista, no seas musulmán, no seas, no tengas no tengas una herramienta, porque las religiones son herramientas, o los grupos, o las herramientas mismas como el mantra o la oración, son herramientas, herramientas para realmente, el camino realmente es la divinidad, es el misterio, es el universo, es el cosmos, es lo grande, la máxima dimensión, el modelo inteligente del universo, eso que el absoluto, el infinito, el todo, lo que está controlando realmente esto, la armonía suprema, eso es Dios, la pareja divina que está allá jugando al amor supremo, al amor divino. Nosotros queremos ser instrumentos de ese amor, es lo que queremos ser, queremos volvernos instrumentos de la paz, como dice San Francisco, que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya discordia ponga yo la luz, que donde haya alegría ponga yo, que donde haya tristeza ponga yo alegría, que donde haya error introduzca la verdad, que no busque yo ser consolado sino consolar, que no busque ser perdonado sino perdonar, que no busque ser servido sino servir, porque es... porque muriendo se resucita la vida eterna, y porque dando es como se recibe. San Francisco, #, que les vaya muy bien, amigos.